La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer, Memoria y Desmemoria de América Latina.
Literatura y Memoria.
Nosotros tenemos que tener memoria. Nosotros no debemos olvidar, cada uno de nosotros. Y cuando el poder olvida, nosotros tenemos que estar atentos para recordarle.
En entrevista para Archivo Seltzer, la maestra Norma López Suárez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, escritora y especialista en el rescate de la memoria histórica, nos habló sobre el vínculo que existe entre la literatura y la memoria a partir de su trabajo de investigación y de su propia experiencia. Escuchemos.
Hay una memoria que es colectiva y también no solo se da en la historia, sino en la literatura. Y esta memoria colectiva es muy importante en la literatura porque realmente de ahí es de donde se puede rescatar una memoria real. Parece paradójico, pero yo creo que es rastreando en la literatura donde podemos encontrar los datos más fieles de lo que es la realidad a través de la literatura. Porque cuando el escritor transfiere su visión del mundo a la literatura, está transfiriendo todo un mundo, todo lo que ha percibido de ese mundo, de esas vivencias, y está plasmando toda la visión del mundo también de una colectividad, de alguna manera. Entonces, es toda una colectividad que se ve reflejada en una obra, en un hacer literario, y eso está plasmando toda una historia también.
Mirando hacia el pasado, la maestra Norma López Suárez nos da algunas pautas para comprender el vínculo entre la novela y la recuperación de la memoria histórica.
Hay en el siglo XIX ya una recuperación de la memoria con la novela testimonial que empieza a aparecer, pero esto se intensificó mucho en el siglo XX a partir de los 60 con todos los golpes militares y con todo lo que sucedió con esta intención de borrar la memoria de parte de gobiernos dictatoriales, sobre todo en América del Sur. Y bueno, también se dio en México con lo que sucedió en Tlatelolco, ¿no? Entonces, todos estos gobiernos, sobre todo en América del Sur, la influencia de estos gobiernos militares que trataron de borrar la memoria de los pueblos, ¿no? Y la memoria no se puede borrar por decreto. Entonces, intentar borrarla, bueno, da por resultado que la memoria persista y que se haga más fuerte, ¿no? Entonces, los pueblos la tienen que sacar por algún lado. Entonces, cuando no se puede sacar a través de la crónica, del periodismo, porque está vetado, sale a través de la literatura, que es una manera muy fuerte de sacarla y mucho más real a veces que la de la misma historia, mucho más verídica a veces que de la misma historia. Verídica en el sentido que se puede leer entre líneas y que no se tergiversa, como a veces hacen ciertos historiadores que, bueno, a veces como los historiadores, algunos historiadores han tenido que callarse, tuvieron que callarse en ciertas épocas dictatoriales, ¿sí? Porque estaban oprimidos o se tenían que ir de su país para poder hablar y hablar desde afuera, ¿sí? Y los que quedaban adentro estaban reprimidos. Entonces, escritores que también se tuvieron que exiliar, pues pudieron hablar desde afuera de otra manera, con metáforas, y eso influyó más en la gente, que lo sintió más verídico, más real, más transparente que la misma, porque a veces la historia es más para un grupo reducido, para un grupo más selecto a veces, ¿no? Y no llega tanto a la gente como puede llegar la literatura.
Norma López Suárez también habló sobre el trabajo que enfrentan los autores al buscar la materia prima para la construcción de la memoria histórica a través de la literatura.
Aparentemente no hay huellas, ¿sí? Desaparecen los cuerpos, se trata de desaparecer los nombres, se trata de desaparecer actas, el sujeto no existe, o te dicen, por ejemplo, eso está pasando en muchos lugares, pasó en Chile, que decían que los desaparecidos no estaban desaparecidos, sino que estaban de vacaciones en tales lugares y que vivían muy bien y que gozaban de plena salud, etcétera, etcétera, ¿no? Se manipula esa información, ¿no? Pero yo creo que donde no hay rastros, ¿sí? Donde hay ese silencio, ahí hay una gran huella. Ahí hay memoria. Ahí se está diciendo algo. Y el investigador, ya sea el historiador o el novelista o el poeta o el filósofo, ahí tiene que hincar las manos y escarbar. Porque ahí donde hay un silencio, donde un grupo reaccionario o un movimiento político quiere tapar y decir esto no existió, ¿sí? Donde quiere cubrir, hacer como un páramo. Un páramo es un pedazo donde borramos, ¿sí? Un terreno en el cual el viento borra, ¿sí? Quiere decir que ahí hubo algo, que algo se inscribió, que algo estuvo inscrito y se está borrando. Entonces hay que buscar qué fue lo que estuvo inscrito. Desde el momento que no se quiere hablar de eso, que se lo está negando, es porque algo pasó. Ahí hay una huella.
Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta.
Juan Rulfo, fragmento de Pedro Páramo, leído por su autor. ¿Cómo se da el proceso subjetivo del autor en la construcción de una obra literaria referente a la memoria histórica?
Es una, la desintegración social, la tremenda huella psicológica, después poder hablar de esto. Hay un asunto interesante que se manifiesta en la literatura y que yo lo viví personalmente y que lo puedo manifestar a través de dos obras, concretamente dos ejemplos de gente que estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Uno es el caso de Primo Levi. Primo Levi, cuando sale del campo de concentración, inmediatamente se pone a escribir y puede escribir la experiencia del campo de concentración y llega a plasmar después un gran libro que es un clásico de la literatura de este tipo que se llama Si esto es un hombre. O sea, él logra a través de la memoria sacar toda esta vivencia, todo este horror, ¿sí? Otra experiencia es la de Jorge Semprún, que estuvo en Buchenwald también durante la Segunda Guerra Mundial y que sale del campo de concentración y no puede hablar, no puede escribir, no puede decir nada durante 40 y tantos años después de la experiencia del campo. Y recién después, o sea, se mantiene en silencio y prefiere olvidar durante 40 y tantos años. Y después de esos 40 y tantos años escribe un libro que se llama La escritura o la vida, donde manifiesta que él tuvo que escribir de otras cosas para poder sobrevivir a la experiencia del campo. Y recién después de 40 y tantos años sale del silencio y logra traer a la memoria la experiencia del campo. Pero necesitó 40 y tantos años para reelaborar esa experiencia. Es común eso. Es muchísima gente, así como mucha gente salía y necesitaba hablar la situación, lo que había vivido, otros no podíamos. En mi caso particular, yo fui al exilio y durante 20 años no pude hablar nada. Tardé 19 años en escribir mi novela y mi primera novela no habla de la experiencia de mi exilio. Habla de la experiencia de otros personajes en otra situación, en otro contexto que no tiene nada que ver, bueno, relativamente no tiene que ver con la experiencia argentina. Está ubicado en El Salvador y en Alemania, otra experiencia, porque no podía hablar concretamente del caso argentino.
Para finalizar, escuchemos algunas palabras de la maestra Norma López Suárez.
Este día sin sol es todo mío, golpea mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas...
Yo pienso que no debemos olvidar. Porque si olvidamos, ¿sí? Una cosa es caer en la sensiblería, otra cosa es olvidar. Si olvidamos, corremos el riesgo de cometer los mismos errores. El ser humano es el único animal que tropieza muchas veces en la misma piedra. Y la xenofobia, por ejemplo, la discriminación, son debilidades que tenemos los seres humanos y fácilmente caemos en ellas. Entonces, si no recordamos, si no las tenemos presentes, fácilmente discriminamos, ¿sí? Y caemos en la discriminación y cometemos xenofobia, cometemos, ¿sí? Rechazamos a uno porque es extranjero, a otro porque tiene tal idea política, al otro porque tiene tal idea, porque se viste de tal manera, etcétera, ¿no? Y podemos volver a caer en ese tipo de extremismo, ¿no? Entonces pienso que hay que estar atento siempre y que hay que conocer y hay que seguir investigando.
Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck.
Asistentes de producción, Rosalba Mackenzie y Eduardo Sánchez. Información temática, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, a cargo de la maestra Beatriz Torres.